Se va a cumplir medio siglo de la muerte del dictador Francisco Franco. Este año ya estamos viendo cómo el gobierno central tiene una serie de actos y eventos conmemorativos de la situación que alumbró esta efeméride, que fue el fin del despotismo y, claro, la posterior llegada de la democracia. Tampoco hay que olvidar cuál fue el escenario de esos primeros años, lo que dio en llamarse la transición, que hubo que ir fraguándose en un escenario de temor, de incertidumbre, que no hizo otra cosa que provocar un ejercicio colectivo de funambulismo, porque buena parte de la sociedad sentía que dar un paso en falso podía traerle aún terribles consecuencias o suponer un salvoconducto de regreso a la época anterior. Bueno, pues el periodista deportivo Jesús Gallego nos habla en su primera novela de un momento en el que nuestra historia, pues en aquel entonces la vida ya era de por sí un deporte de riesgo. Tenemos a Jesús con nosotros porque su libro, que se llama Herencia, está ya en las librerías, dispuesto para ser pues llevado a casa de muchos lectores y lectoras. Jesús, bienvenido.
¿Qué tal, Cristina? Un placer estar contigo y con vuestros oyentes.
Bueno, pues vamos a ver, compañero de la radio, que te has pasado a la ficción. ¿Qué pasa? Con la realidad ya a veces satura y has dicho, voy a inventarme algo, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que ha sido una aventura muy gratificante y a mí me ha sucedido con esa época, con 1975, yo creo que algo que le ha sucedido a mucha gente de mi generación. Yo, cuando murió el dictador, yo tenía 7 años, vivía en un pueblo de Extremadura, no sabía muy bien lo que suponía aquello, ¿no? Y cuando fui creciendo, en los temarios del bachillerato o incluso en la universidad, realmente esa época no se nos contó con profundidad. Para gente que tiene mi edad, la muerte de Franco siguió rápidamente. Murió Franco, llegó el rey y llegó la democracia. Y no fue así. Fue mucho más difícil, mucho más, hubo mucha más tensión, mucha más incertidumbre. Y a medida que me iba empapando de lo sucedido esos años, decía, Dios mío, si es que es casi un milagro que la democracia llegase y no pasase nada más. Porque en la sociedad había una parte muy importante que no quería los cambios, que no quería el rey Juan Carlos, que no quería la apertura democrática. El escenario era de tensión. Había miedo a que volviera la violencia. ETA ya era un fenómeno donde había asesinatos, secuestros, actuaba el FRAP. Bueno, los militares ya estaban preparando, como se vio posteriormente en 1981 o en la Operación Galaxia, un intento de que no hubiera apertura. Esa época es una época realmente importante y tremenda que vivió nuestra sociedad y a mí no se me había contado, yo creo que mucha gente. Por eso, todo lo que se cuenta en el libro, toda la documentación que he conseguido y que he buscado, más que un trabajo, ha sido un disfrute conocerlo, ser consciente de ello y poder escribirlo.
Yo recuerdo, Jesús, de esa época una expresión que parece que la definía y es hace falta poquita mayor explicación cuando la diga, ruido de sables, ¿no?
Evidentemente. Evidentemente, porque el libro cuenta cómo, por ejemplo, los duros del régimen, los llamados azules, los más recalcitrantes, aliados con la familia del dictador, no querían al rey Juan Carlos. Y no querían al rey Juan Carlos porque Juan Carlos, aunque había jurado los principios del movimiento y la fidelidad al régimen, como se decían en aquellos discursos, legítimamente constituido en el movimiento del 18 de julio, ya estaba haciendo pasos para hablar con la oposición en el exilio, etcétera, etcétera. Cuando en el entorno de la familia de Franco y los duros se dan cuenta de eso, intentan convencer al dictador de que cambiara su decisión y eligiese como heredero, porque él había elegido a don Juan Carlos, pero ellos querían que eligiese como heredero a Alfonso de Borbón, que era el primo del rey y que, curiosamente, estaba casado con la nieta de Franco.
Ya.
Porque así la familia Franco se garantizaba enraizar con la nueva monarquía y, por lo tanto, tener una impunidad total sobre todo lo que hubiera pasado y seguir en el mando, ¿no?, en la jefatura del Estado. Eso no se produjo finalmente porque el dictador ya estaba enfermo y además Franco era muy cabezón, pero ese movimiento existió. un movimiento de resistencia a la apertura clarísimamente en los duros del régimen.
Y claro, todo esto de la realidad, ¿tú cómo lo engarzas con la ficción? A través de tres personajes que luego pues sus vidas van a tener X contactos, ¿no? Pero ¿cómo haces para contarlo al final desde un nivel pues más de la calle, ¿no? De lo que era la gente, lo que vivía desde unas y otras perspectivas de vida, pero bueno, una realidad común, ¿no? Y difícil.
Claro, porque a mí la historia, yo soy un novato en esto, ¿no? Pero los escritores que a mí siempre me han gustado, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, Juan Gabriel Vázquez, el escritor colombiano que ahora es uno de los referentes de la literatura en castellano. Juan Gabriel, mi libro se abre con una cita donde Juan Gabriel Vázquez explica que el periodismo y la historiografía cuentan la historia de una manera, didáctica, con fechas, datos, cosas que pasaron, los nombres de los protagonistas, los acontecimientos, hilvanados según se han producido, ¿no? Pero la novela cuenta esa historia de otra manera, que es llegando al alma de los personajes, a lo íntimo, a lo moral, a lo del día a día. Y ahí es cuando realmente vemos en el día a día de los personajes anónimos cómo les ha afectado todo aquello. Entonces, yo tengo el libro tiene tres personajes centrales, que son ficción, están inspirados en personajes reales, pero son ficción, que es una señora que viene de Extremadura, que nació en 1936, se ha educado en el régimen, y viene a Madrid a desfilar y a ver el cadáver de Franco en el Palacio Real, como cientos de miles de españoles que vinieron de todos los sitios. Aunque su padre había estado en las cárceles por ayudar a los maquis de la Sierra Extremeña. Esa dicotomía a mí me interesaba mucho, ¿no? Porque, aun siendo su padre de izquierdas, ella, bueno, pues la educación, la iglesia y demás, la habían hecho con tener otra mentalidad. El segundo personaje es un chaval que tiene 20 años, que es miembro de un comando de ETA y ya está en Madrid esos días de la muerte de Franco, preparando una acción, porque en 1975 ETA ya había atentado en Madrid, bueno, había cometido el asesinato de Carrero Blanco, habían puesto una bomba en la calle Correo, bueno, pues, y encima, en esa época, es cuando se produce la disolución en la banda entre los polis, ETA político-militar, que decide dejar las armas porque sabe que va a haber un cambio, y ETA militar que decide seguir matando porque no creen que Juan Carlos vaya a llevar a cabo una apertura, ¿no? Y el tercer personaje es un excombatiente de la Guerra Civil, un héroe de la Guerra Civil, que es ahora procurador en Cortes, un héroe carlista que está en el Valle de los Caídos esperando a que llegue el cadáver de Franco después de la misa del Palacio Real. Y lo que tiene la novela es que estos tres personajes tan distintos, hay un momento de sus vidas en los que se une el destino. Y ahí lo dejo.
Hay que dejarlo ahí, efectivamente. Y es verdad, claro, con todo el mosaico que había de sensibilidades, experiencias, personas muy dañadas, otras que habían dañado, otras al contrario, bueno, se mezcló todo en esos momentos, gente con más poder, gente con menos, gente que no tenía ni visibilidad y que tenía, pues estaba pendiente de una legitimidad, ¿no? De su propuesta ideológica. Bueno, pasaba de todo en un tiempo muy condensado. Con lo cual, para comprenderse no era el momento. Para entenderse igual podría haber sido, pero yo creo que por la velocidad de las cosas y todo fue bastante imposible, ¿no? Igual eso podríamos tenerlo todavía ahora, ¿no? Pues como con tu libro, por ejemplo, ¿no? Que también pues podía pretender eso, ¿no?
Claro, claro. Yo con el libro tiene la intención de reflejar y de contar cómo era aquello para que la gente, las nuevas generaciones, lo tengan en cuenta, porque lo que somos ahora venir es fruto de aquella encrucijada de 1975, ¿no? Y también lanza un mensaje. El libro tiene un final sorprendente e impactante, pero que es un mensaje para que la gente reflexione sobre cómo fue aquello, lo difícil que fue, y lo pongamos en valor. El libro tiene muchas historias sobre reales que sucedieron, que yo he descubierto y me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, una que refleja lo que es el espíritu de la concordia, que también era necesario en esa época. Y es que en 1973 el régimen ejecuta a Salvador Puig Antich, que era un chaval joven anarquista que le acusaron de 2 asesinatos y le ejecutan mediante garrote vil. Es una cosa tremenda. Pero es el año 1973, que es que todavía solamente quedan 2 años para la muerte de Franco. Entonces, en esa ejecución tiene una repercusión internacional importante y hay protestas en embajadas españolas. Y entonces el Partido Comunista tenía la famosa radio pirenaica independiente que emitía desde Bucarest a todo el mundo, contando la realidad de España, porque en España había censura y no había libertad de información y no se contaban las cosas. Entonces, los trabajadores de la radio decidieron que cada hora en los boletines informativos iban a decir el régimen asesino del general Franco ha ejecutado un luchador por la libertad, y entonces leían a todos los miembros del Consejo de Ministros que habían firmado la sentencia y decían Francisco Franco Mamonte, asesino, Carlos Arias Navarro, asesino, Pío Cabanillas Escudero, asesino, Manuel Folgallibarne, asesino. Así durante un día entero. Y Santiago Carrillo, que era el secretario general del Partido Comunista, que vivía en París, pero era el que mandaba en la emisora, llamó por teléfono y dijo, esto hay que dejar de hacerlo. Y los periodistas le dijeron, pero vamos a ver, Santiago, esto que hacemos es justo. Esto que hacemos es justo, esto sí. Que hacemos hay que hacerlo. Y Santiago Carrillo les dijo, muchos de esos que a los que estáis tildando de asesinos, que seguramente lo son, vamos a tener que sentarnos con ellos a negociar próximamente la llegada de la democracia a España. Y esto no es conveniente. Ese gesto de grandeza y de cesión demuestra que hubo mucha gente en todos los sitios que digamos, prefirió renunciar a algunas cosas con tal de que el cambio llegase al país y la libertad llegase al país.
La verdad es que en generaciones más jóvenes, bueno, y también siempre la transición, ese periodo también ha tenido siempre sus críticos, hasta ya más tradicionales, pero también en generaciones más jóvenes se ha venido a, no lo sé si desprestigiar un poco el momento, a ver, yo siempre todo puede hacerse de unas y de otras maneras, no sé si se podía haber hecho mejor, peor, seguro que sí, de todas formas, pero la verdad a veces cuando oigo esto sí me da un poco de pena porque es verdad que igual es que no les ha llegado la apretura que tuvo, la presión, esa olla que fueron aquellos años, ¿no? Y la de gente que sudó muchísimo, que pasó mucho miedo y que también pues tuvo un problema muy serio y hasta el asesinato que ocurrieron algunos tristemente célebres en aquella época, ¿no? No sé yo si había margen para mucho más cuando alguien, bueno, se pone la boca un poco grande y dice esto, ¿no?
Sí, claro, yo es que yo te lo dije al principio, no se nos contó ni se puso en valor en el sistema educativo esa época, ¿no? La violencia, había un temor en toda la sociedad a que se repitiera la violencia de 1936 y llegó a verla, los asesinatos de los abogados de Atocha, los grupos ultras estaban muy organizados y muy respaldados por el gobierno, eso viene en el libro, la Brigada Político-Social luchando contra ETA, que era otro elemento que alteraba completamente el devenir de los acontecimientos, esa tensión, eran asesinados generales, había generales secuestrados, claro, eso provocaba una reacción en el ámbito más ultraderechista del régimen. El origen de los GAL está en esa época, porque antes de los GAL estaba el Batallón Vasco Español, sí. Y la respuesta interior de los servicios secretos a los asesinatos, el ambiente era tremendamente difícil. Es más, gente con la que yo he consultado sobre los acontecimientos a la hora de escribir el libro, por ejemplo, decían que si el golpe de Estado de 1981 con Tejero entrando en el Congreso, los tanques en las calles de Valencia, la Brigada Brunete de Madrid movilizada, etcétera, etcétera. Si eso, en vez de suceder en 1981, cuando ya estaba más o menos asentada el cambio democrático, llega a suceder en 1976, hubiera triunfado el golpe de Estado. Hubiera triunfado el golpe de Estado, porque el país todavía estaba como viendo que ese caos iba a obligar a que los militares actuaran y pusieran un gobierno, pues mitad de militares y mitad de políticos, etcétera, etcétera. Ese temor que había, bueno, pues no llegó a producirse, pero la prueba de que estaba latente es que hasta 1981 hubo una sonada militar.
Sí, sí. No, no, sí está, sí, eso está claro. Es verdad que ya, por lo menos, ya tenemos mucho testimonio y han pasado muchos años. Está explicado, quien todavía pues no ha cogido el hilo de todo aquello. Esta es otra forma de contarlo, como lo hace Jesús Gallego en esta novela que se llama Herencia. Así que, bueno, pues nos acogemos también a veces a la ficción, mezclando unas y otras herramientas para poder, bueno, dejar claros algunos puntos que, aunque yo creo que ya están, siempre es muy conveniente, como dices, para quien lo dejó en terreno nublado, subir la persiana y arrojar luz sobre todo aquello. Así que, Jesús, pues muchas gracias por esta tu primera novela con este contenido.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y ojalá la lean mucha gente, sobre todo las nuevas generaciones, porque yo creo que es necesario que se tenga constancia de lo difícil que fue aquel periodo.
Bueno, pues una buena aportación. Jesús, hasta la próxima.
Muchas gracias, Cristina. Un saludo.